Diario de la tarde en Radio Nacional de España a las 8 y 11 minutos y medio. Las elecciones del próximo 29 de octubre y la confección de las candidaturas siguen siendo punto de obligada referencia en la actualidad política. El Comité Federal del PSOE ha dado esta tarde los últimos retoques a sus listas. En la sede central socialista se encuentra Pedro Fernández Céspedes. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin sorpresas, tal y como estaba previsto, el Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español ha aprobado sin modificación alguna las candidaturas propuestas por la Comisión Federal de Listas, es decir, las mismas sobre las que puntualmente ha venido informando Radio Nacional de España en los últimos días. Se confirma la última novedad o sorpresa, eso está a gusto del oyente, en la candidatura de Madrid, que encabeza, como se sabe, el presidente del gobierno, Felipe González. Nos referimos al puesto número 8 de esta lista al Congreso por Madrid, que lo ocupa definitivamente el actual presidente del Senado, José Federico de Carvajal. El debate que acaba de concluir hace apenas 5 minutos ha transcurrido con absoluta normalidad bajo unos criterios que el secretario de Organización, José María Venegas, ha resumido en los siguientes puntos. Mantener el núcleo de un grupo parlamentario que ha trabajado bien en esta última legislatura, aunque esto no quiere decir que no ha habido renovaciones. 225 nuevos candidatos aparecen en las listas socialistas al Congreso y al Senado en relación a las candidaturas presentadas en 1986. Por otra parte, se ha cumplido la cuota del 25% en cuanto a la presencia femenina en las listas socialistas, tal y como establecen los estatutos. En las listas a las dos cámaras, el Partido Socialista presenta un total de 134 candidatas. En definitiva, según José María Venegas, la Comisión Federal de Listas ha respetado el proceso democrático que lleva consigo su elaboración en el seno del Partido Socialista Obrero Español.
Yo creo que lo que ha presidido fundamentalmente todo el proceso de elaboración de listas ha sido el acuerdo. Debo decir que todas las modificaciones que se han introducido en las listas por parte de la Comisión Federal de Listas han sido hechas de acuerdo con los secretarios regionales y los secretarios provinciales. Ha habido consenso en la organización, aunque evidentemente todo el proceso de elaboración de listas no está exento de las dificultades habituales.
Ni que decir tiene que tanto Antonio García Sánchez Mases como Ricardo García Damboranea no han quedado satisfechos por las explicaciones que han oído en este Comité Federal. Esta tarde el Comité Federal ha rechazado tres propuestas de Izquierda Socialista. Se ha intentado incluir en la lista de Huesca a un senador de esta corriente. Se han tratado también de llevar a un puesto con mayores posibilidades de salida en la lista de Valencia al candidato Vicent Garcés. Y se ha intentado también introducir en la lista de Madrid a Antonio García Sánchez Mases o a otro candidato de esta corriente. Como hemos dicho, ha sido derrotada.
En Izquierda Unida, que ayer parecía haber zanjado el contencioso Almeida, hoy vuelve a reconsiderarse el asunto. La abogada está dispuesta a acatar las decisiones de los órganos directivos de Izquierda Unida y la decisión aún está pendiente. Mamen del Cerro.
Lourdes Ortiz, candidata número 3 por Madrid, ha enviado un telegrama a la presidencia de Izquierda Unida renunciando a su puesto en la lista electoral. Renuncia que ha provocado la reunión urgente del órgano directivo de Izquierda Unida. En esta reunión está presente la mayor parte de la presidencia, incluida Cristina Almeida, quien esta mañana señalaba ante los micrófonos de Radio Nacional su intención de asumir las decisiones de la coalición.
Que sepa Izquierda Unida, no solo la presidencia, sino el conjunto de la gente que estamos en la coalición, que yo estoy a disposición de lo que se decide y que aceptaré cualquier decisión que se tome.
La solución a la crisis planteada en las listas de Izquierda Unida pasa por dos alternativas a juicio de los dirigentes de la coalición. Nombrar a Cristina Almeida candidata, tal como en un principio se ofreció a la abogada, o bien que corra la lista y el cuarto candidato, José Luis Núñez, ocupe la plaza a la que ha renunciado Lourdes Ortiz.
Son las últimas novedades en la elaboración de las candidaturas para las próximas elecciones, cuyo plazo de presentación concluye el próximo viernes a las 12 de la noche. Unas elecciones generales en las que la patronal COE no tomará partido. Los empresarios no apoyan a ninguna fuerza política concreta antes de los comicios y sugieren a todos los partidos una serie de puntos que deberían incluir en sus programas. Ernesto Carratalá.
Los empresarios quieren ser neutrales en estos comicios en cuanto a apoyos a partidos políticos se refiere, pero no en cuanto al análisis de la actual coyuntura económica. Por eso elevan a las fuerzas contendientes una serie de propuestas para corregir lo que ellos consideran son desequilibrios estructurales de nuestra economía. Unos desajustes que el presidente de la COE, José María Cuevas, sintetiza en un desequilibrio de nuestra balanza comercial, excesiva entrada de capitales extranjeros que posibilita la especulación y una fuerte expansión del gasto público a través de un deficiente control del déficit. Todo ello provoca que el aumento de los precios se le elevado precio del dinero y el cambio de la peseta con respecto a otras divisas incidan negativamente sobre las inversiones y sobre la competitividad en el exterior de nuestros productos y servicios. La receta de la cúpula empresarial para corregir estos desequilibrios pasa necesariamente por la concertación social. José María Cuevas.
Y algunos de los desequilibrios o de los problemas que hoy tenemos, en nuestra opinión, justamente se justifican por esa situación, por el abandono o al menos la pérdida de interés o la pérdida de voluntad para mantener día a día el esfuerzo del compromiso social.
La COE propone una dotación de infraestructuras y equipamientos necesarios para que se potencie el crecimiento económico futuro, el compromiso de eliminación inmediata del déficit público, el avance en la flexibilización del sistema económico, la contención en el ritmo de crecimiento de los costes de producción y la reforma del sistema fiscal.
Y un último apunte para cerrar bloque de actualidad política. La oposición de izquierda y de centro, CDS e Izquierda Unida, han criticado la decisión del Ministerio de Defensa de imponer un arresto domiciliario de 15 días al coronel de Estado Mayor Amadeo Martínez Inglés, que en declaraciones a Cambio 16 se mostraba favorable a un ejército profesional. Antonio Peiro.
Según el CDS, la sanción es un descarado abuso de la potestad sancionadora del ministro Serra. Para su portavoz, Antonio Fernández Teixidó, existe la sospecha de que cuando este tipo de declaraciones coincide con los planteamientos del gobierno, se las considera técnicas, en tanto que las opuestas son calificadas de políticas. Por su parte, Izquierda Unida considera la medida sancionadora casi inquisitorial, porque la opinión de un militar sobre la reforma del servicio militar debería considerarse una aportación cualificada al debate. El Ministerio de Defensa ha impuesto los 15 días de arresto al coronel por una presunta falta del deber de neutralidad política recogida en el artículo 182 de las Reales Ordenanzas Militares. El coronel sancionado ha dicho que el arresto atenta contra su derecho a la libertad de expresión, porque su opinión puede ser contestada y debatida, pero no sancionada. En sus declaraciones al semanario Cambio 16, el coronel, que es jefe de la zona de movilización de San Sebastián, hacía, entre otras, las siguientes afirmaciones. Operativamente, hoy el ejército español, tal como está, no sirve para nada porque es un centro de instrucción que no sería efectivo para la guerra. Los soldados no son soldados, no están motivados porque están por obligación. Una empresa no puede funcionar con personal forzoso y menos cambiándolo continuamente. Un estudio que he realizado, asegura el coronel, para un seminario de la Escuela Superior del Ejército, demuestra que es viable un ejército profesional para España, reduciendo a casi una tercera parte el número de soldados y con sueldos mensuales de unas 80.000 pesetas.
Diario de la tarde en Radio Nacional de España, a las 8 y 19 minutos. La actualidad económica tiene su escenario en Bruselas. España será el país más beneficiado por las ayudas de fondos estructurales de la Comunidad Europea. Más de 1 billón de pesetas destinará la comunidad en los próximos 5 años para promover el desarrollo de nuestras regiones menos favorecidas. Bruselas, Nacho Hernández.
La comunidad entiende que estas regiones españolas tienen sobre todo problemas de equipamiento e infraestructura. En el informe aprobado por la Comisión Europea se distinguen 5 grupos de regiones según los problemas que presentan. Hay un primer grupo donde están incluidas Valencia, Murcia y Andalucía, donde hay que hacer inversiones que generen empleo. En Asturias, una región que ha sufrido los efectos de la reconversión industrial, es necesario llevar a cabo actividades nuevas que fomenten la creación de puestos de trabajo. Hay un tercer grupo de regiones, entre las que están Galicia, Andalucía, no Mediterránea y parte de Castilla y León, donde será necesario realizar obras de equipamiento, comunicaciones interiores y desarrollo del medio rural. Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla-León será necesario mantener los niveles actuales de población. Se cierra el informe, aprobado por la Comisión, con los problemas que representan para Ceuta, Melilla y Canarias su situación geográfica particular. El grueso de las inversiones comunitarias en España durante los próximos 5 años se realizará en la construcción de carreteras y autopistas con 400.000 millones de pesetas.
Son las ayudas para España de los fondos estructurales de la Comunidad Económica Europea, unas ayudas que se conceden el mismo día en que la Comisión Europea ha decidido también oficialmente la participación de la peseta en el ECU. La peseta participará con un valor del 5,3% en la unidad de cuenta europea, el ECU. Es una noticia cuyo alcance y significado buscamos ahora. Ángela Núñez.
El valor del ECU, de la unidad de cuenta europea, se compone con la aportación de las 12 monedas de los países de la CEE. La peseta participará a partir de hoy en un 5,3% del valor total de la moneda europea. Es decir, si el ECU se cotiza hoy a 129 pesetas, 7 de esas pesetas son aportadas por nuestra moneda y el resto, en distintos porcentajes, por las demás monedas comunitarias. El escudo portugués, la otra divisa que se incorpora hoy a la llamada cesta del ECU, lo hará con una participación de un 0,3%. El marco alemán con un 30% y el franco francés son las monedas con mayor porcentaje en la valoración del ECU. Esta distribución del peso de las distintas divisas europeas en la moneda comunitaria estará vigente durante los próximos 5 años. La unidad de cuenta europea está siendo cada vez más utilizada para emitir préstamos o para intercambios comerciales de la CE por la estabilidad de su cotización, ya que su tipo de cambio depende no solo de una moneda, sino de las 12 que lo componen, lo que le da una mayor solidez.
La Comisión Europea también aprobó hoy 2 proposiciones que contribuirán a la puesta en marcha de la primera fase de la Unión Económica y Monetaria, a iniciarse el 1 de julio de 1990. De nuevo, Nacho Hernández.
Los 12 deberán consultar al Comité de Gobernadores de los Bancos Centrales antes de tomar una decisión sobre cuáles son los objetivos nacionales en materia de crédito o política monetaria. Esto será a partir del 1 de julio de 1990, cuando entre en funcionamiento la primera fase de la Unión Económica y Monetaria en la Comunidad Económica Europea. Así se pone manifiesto una propuesta elaborada hoy por la Comisión, presentada en Bruselas. Según el Ejecutivo Comunitario, hay que dar más competencias al Comité de Gobernadores de los 12, que deben ser consultados sobre las grandes líneas maestras a aplicar en materia de cambios y de mercados monetarios. De cara a esta primera fase de la cohesión económica de la comunidad, decidida tras la cumbre de Madrid, el Ejecutivo considera que los ministros de Finanzas de los 12 deberían examinar los presupuestos de cada uno de los países miembros antes, si es posible, de que sean aprobados por los respectivos parlamentos. Son los datos de una propuesta elaborada por la Comisión Europea que deberán ser aprobados en el Consejo de Ministros de Finanzas del próximo día 18 de noviembre y posteriormente ya por los jefes de Estado y de Gobierno que se reúnen el próximo mes de diciembre en Estrasburgo, cerrando la presidencia francesa.
Diario de la tarde en Radio Nacional de España, a las 8 y 23 minutos salimos al exterior. La reunión del Comité Central del Partido Comunista Soviético ha concluido esta tarde con la aprobación de un plan concebido para dar mayor autonomía económica a las regiones y las repúblicas soviéticas. Los representantes bálticos, así como la delegación de Armenia, han puesto en duda los avances de este programa, que ha sido presentado como una radical transformación de la Federación Soviética. Moscú, Ángel García.
El sector conservador ha dejado sentir su peso en las intervenciones del Comité Central después de la exposición del informe de Gorbachev sobre la política de las nacionalidades. Quienes han intervenido han sido unánimes a la hora de pronunciarse por el mantenimiento de la unidad del PECUS. Casi todos han coincidido en el rechazo de la idea de transformarlo en una confederación de los partidos de las repúblicas y se han pronunciado resueltamente por su unidad como garante de la perestroika y del renacimiento nacional. Algunos han calificado como inaceptable esa idea de la federalización del partido. Por otro lado, han apoyado el proyecto de plataforma sobre la cuestión nacional, cuya idea principal es hacer renacer el concepto leninista de la Federación Soviética como unión de pueblos libres e iguales. Varios dirigentes de los partidos de las repúblicas han expresado su deseo de que la plataforma incluya derechos económicos más amplios para las repúblicas. También han expresado inquietud en lo que respecta a las relaciones interétnicas, considerando que hay que oponerse enérgicamente a las intrigas de las fuerzas nacionalistas y antisoviéticas que han creado ya tensiones sociales peligrosas en varias regiones.
Parece descartarse la posibilidad de encontrar con vida a alguno de los 171 pasajeros del avión francés que ayer estalló en pleno vuelo cayendo sobre el desierto de Níger. París, Agustín Remesal.
La compañía francesa privada UTA, propietaria del aparato, un DC-10 en el que viajaban 171 personas, afirma que la explosión en vuelo de una bomba es por el momento la hipótesis más lógica para explicar el siniestro. Las autoridades gubernamentales conceden en cambio relativa credibilidad a 2 llamadas telefónicas que se han recibido reivindicando la autoría del presunto atentado en nombre de la yihad islámica. La primera anoche en la sede parisina de la compañía UTA y la segunda esta tarde en Londres en una agencia de noticias. La policía de la capital de Chad busca a los 11 pasajeros que bajaron allí del avión porque alguno de ellos podría haber colocado una bomba en el trayecto entre Brazzaville y N'Djamena. No hay esperanza de encontrar con vida a ninguno de los 154 pasajeros y 17 miembros de la tripulación del DC-10, cuyos restos están esparramados en una superficie de más de 5 kilómetros cuadrados en uno de los parajes más inhóspitos de Centroáfrica, en Níger.
Y a las 8 y 25 minutos y medio decimos adiós hoy en Diario de la Tarde, porque a partir de estos momentos Radio Nacional de España les ofrece en directo desde el Estadio de Riazor en La Coruña el encuentro amistoso de fútbol entre las selecciones nacionales de España y Polonia. Es todo, buenas tardes.